La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la iniciativa Muerte Café, que se desarrolla en 6.188 cafés y en 56 países. Nos acompaña Teresa García, licenciada en Gestión Comercial y Marketing. Buenas tardes, Teresa.
Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal?
Muy bien. Y Carol de Miguel, periodista. Hola, Carol.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Ambas son organizadoras de reuniones de Muerte Café en Valencia. Si os parece, antes de que conozcamos la iniciativa, interesante, por otra parte, sí que me gustaría que nos comentarais algo sobre la actitud social ante la muerte que existe en España.
Nosotras nos hemos dado cuenta a través de estas reuniones que empieza a cambiar un poquito la mentalidad en España, por lo menos en nuestra ciudad es lo que estamos viendo, referente al tema de la muerte, pero todavía demasiado lento a como nos gustaría. Porque en España el tema de la muerte sigue siendo un tabú y vivimos de espaldas a la muerte. Nos encontramos en la calle que cuando nos preguntan a cualquiera de las dos a qué nos dedicamos y por qué hacemos esto, el comentario que más nos repiten es ¿y por qué llamáis a la muerte? Es como gafe, no habléis de algo porque la estáis mentando y entonces va a llegar antes. Entonces la gente todavía tiene ese miedo a tratar la fase final de la vida con naturalidad, como se tratan otras fases, como el nacimiento, como la enfermedad, como la alegría, como la salud, pues la muerte es una fase más y nosotras intentamos transmitirlo y darle la visibilidad que tiene, que al final es que nos guste o no nos guste, hablemos o no hablemos de ella, es una realidad.
Entonces, Carol, ¿qué manifestaciones se podrían observar en la ciudadanía española ante ese tabú de la muerte? Por ejemplo, me imagino que una será que se quiere muy deprisa enterrar al difunto, ¿no?
Sí, eso es una de las cosas que nos hemos dado cuenta que han ido cambiando a lo largo de los años, porque a principios del siglo XX, incluso a mitad, cuando fallecía una persona, se la tenía en casa y el tiempo de duelo para que la familia y las personas allegadas pudieran despedirle era más largo. Estaban entre 2 días, 3 días hasta que se procedía el enterramiento. Pero a día de hoy, con el auge también de los tanatorios, vemos que las personas intentan como zanjar el tema muy rápido. Fallece alguien, vamos a llevarlo al tanatorio, vamos a estar el tiempo mínimo que nos obliga la ley y vamos a proceder al enterramiento lo antes posible para pasar página. Como que no queremos dedicarle tiempo a esa despedida y a realmente darnos cuenta de que ha finalizado el tiempo de esa persona en vida y que necesita pues un tránsito, como un tiempo para que pueda despedirse la persona que se queda, porque eso también facilita el duelo y eso es algo de lo que también hablamos, que el duelo es necesario y que cuanto más conscientes seamos de esa pérdida y más la asumamos, pues más fácilmente vamos a superar ese duelo. Vamos a sentir dolor, pero vamos a evitar que el sufrimiento sea tan elevado.
¿Y qué actitud hay en los velatorios españoles?
Todavía no hemos conseguido cambiar esa filosofía y acercarnos más a filosofías como la americana o como la oriental, de que el velatorio sea una despedida en la que se celebre el haber conocido y el haber podido disfrutar en vida de la persona que ahora se va. En España todavía lo vemos como una pérdida. Los tanatorios estamos acostumbrados a ver escenas de dolor, de llanto, de desesperación, en las que la gente no llega a asumir por esa filosofía de vida en la que vivimos de espaldas a la muerte que un ser querido se ha ido. Entonces, a través de nuestras charlas queremos, por ejemplo, mentalizar a la gente que en estas despedidas, cuanto más mentalizados estamos y más familiarizados estamos con el tema de la muerte, cuando llega algo inevitable por el que vamos a pasar todos, el hecho de ser más conscientes y estar preparados para ello nos va a ayudar a que ese proceso se lleve de una forma más natural y con menos sufrimiento.
¿Aún sigue existiendo esa actitud negativa hacia la denominada viuda alegre?
Sí, total y absolutamente, porque cuando alguien ante una pérdida o ante un fallecimiento no muestra de forma exagerada el dolor, el sufrimiento, las lágrimas, es como que no ha sentido esa pérdida. Entonces, es como que se culpabiliza a aquella persona que ante un fallecimiento pues muestra una actitud serena, tranquila, aunque apenado, pero sin necesidad de dramatizar esa situación. Entonces parece que la viuda que a lo mejor se viste de negro y que llora y que es incapaz de levantar cabeza, pues quería más a su difunto que a lo mejor una persona que simplemente le despide y que desde la tranquilidad pues lleva el dolor interno, pero ¿no? sin dramatizarlo y sin gritarlo a los cuatro vientos.
¿Existen diferencias entre las zonas rurales y urbanas para afrontar el hecho de la muerte?
Empezando porque en las zonas más rurales no tienen los tanatorios tan cercanos como en las zonas urbanas, en las ciudades y en los pueblos más cercanos a las ciudades. Todos tienen un tanatorio y entonces es todo el proceso más moderno. Pero en los pueblos más rurales, al final, el difunto se tiene que quedar en casa hasta que lleguen los servicios funerarios, que probablemente pues no llegan con la misma inmediatez para preparar al difunto y para proceder a su enterramiento. Entonces, sí que son procesos diferentes, pero por las necesidades y las proximidades de unos y de otros. Y también es diferente dependiendo de cómo se produzca el fallecimiento. No es lo mismo una muerte natural a una edad avanzada que un accidente o una muerte voluntaria a través de un suicidio. Entonces, en estos casos se unifica más el sentimiento, no se diferencia tanto entre las zonas rurales y las zonas urbanas, porque ante este tipo de fallecimientos, de accidentales o voluntarios, el sentimiento suele ser más unificado, suele ser más doloroso.
En este primer cuarto del siglo XXI, ¿tú observas que hay cambios en la sociedad española para afrontar el fenómeno de la muerte?
Sí, nosotras nos damos cuenta que probablemente también el cambio en el crecimiento personal y el desarrollo personal está ayudando mucho a que este tema se empiece a tratar desde otra perspectiva. Nosotras nos encontramos en los encuentros personas de todas las edades, de todas las razas, de todas las condiciones sociales que vienen a los encuentros y que ya han cambiado esa perspectiva sobre el final de la vida, sobre la muerte. Entonces sí que creemos que ese cambio de prisma, ese cambio que está habiendo a nivel social en el que las personas cada vez más se preocupan de su interior, de su desarrollo personal, le empiezan a dar importancia pues no solamente al proceso de la vida, sino también al final de esta. Y entonces ese cambio sí que empezamos a notarlo, y para nosotras es muy positivo porque creemos que va a ir creciendo, que va a ir evolucionando y cada vez más positivamente.
Estamos centrados en el cuerpo, la belleza y la juventud, pero ¿a qué crees tú que se debe ese tabú hacia la muerte históricamente en España?
La religión tiene mucho que ver, porque la religión cristiana y sobre todo la religión católica, el tema de la muerte lo ha tratado desde un prisma como algo negativo y además muy vinculado también a el cielo o el infierno. Se ha utilizado mucho como el premio o el castigo al final de la vida, y al final las personas cuando llega este momento se juzgan a sí mismas y tampoco saben cómo va a ser ese juicio final. Y como yo me he portado en vida, se me va a juzgar, y si voy a tener el premio de ir al cielo o si voy a tener el castigo de ir al infierno. Entonces esto ha generado mucho miedo en la sociedad, y nos encontramos sobre todo las personas que son más creyentes, y cuando se acerca ese momento final de su vida, pues tienen absoluto terror a que llegue ese momento porque no saben lo que se van a encontrar. Entonces la religión sí que ha tenido mucho que ver a nivel de esa filosofía de la muerte igual al miedo, al castigo.
Vamos, si os parece, a hablar ya sobre ese origen de Muerte Café. Y el iniciador, el pionero, fue un sociólogo suizo en 2004, ¿no?
Sí, Muerte Café en sí es una asociación sin ánimo de lucro, originaria de Inglaterra. Fue John Underwood, junto con su madre, que era una famosa terapeuta inglesa, cuando empezaron estas tertulias en la cocina de su casa. Así poco a poco se fueron potenciando y actualmente Descafé se encuentra en más de 30 y pico países alrededor de todo el mundo y con más ya de 1.600 eventos realizados. Así es como empieza Descafé como asociación mundial.
En este caso se creó el código de conducta de esta iniciativa. ¿Eso qué quiere decir?
Simplemente es una asociación sin ánimo de lucro. Lo que nosotros no podemos hacer es lucrarnos a través de esto. Nosotros lo hacemos voluntariamente, tanto Carol y yo, como somos dos personas que nos dedicamos, somos coach y nos dedicamos al desarrollo personal, empezamos con esta iniciativa. O sea, aunque nosotros seamos coach y lo llevemos adelante, no es nuestro trabajo. La ética es del Condes Café, es que es una asociación sin ánimo de lucro y nosotros es lo que mantenemos.
Y se creó una franquicia social. ¿En qué consiste?
Sí, exacto. Es franquicia social totalmente, es de forma altruista.
¿Y actualmente cuál es la finalidad de este proyecto?
Yo definiría primero Descafé, para mí es como una mezcla de tertulia filosófica con una sesión de coaching grupal y un espacio de reflexión, donde de una forma distendida y amena, porque en sí el nombre ya lo dice, es un descafé, o sea, lo hacemos alrededor de un café con unas pastas, pues hablamos de una forma muy distendida y muy natural de la muerte, quitando todos estos tabús que a nivel social te comentaba Carol. Nosotros lo que hacemos es un poco desdramatizar el proceso en sí. En definitiva, nosotros le damos un enfoque como como aumentar la conciencia de la muerte para potenciar al máximo la vida. Había una frase que leí hace tiempo que decía, si vives tan a fondo, cuando venga la muerte a buscarte, dudará de llevarte. Entonces, un poco lo que potenciamos es eso, es el valorar el vivir el día a día, porque al fin y al cabo no sabemos cuándo nos va a llegar. Entonces, es como hacer una amplitud de mirada, de pasar de un tabú cultural a un proceso natural. Eso es un poco el fundamento en sí, el objetivo sí. En sí de Descafé.
Teresa, me gustaría seguir hablando de la organización. Ya has comentado que uno de los códigos, de las variables de ese código de conducta, evidentemente es sin ánimo de lucro. Pero sí. También está el respeto y la confidencialidad de lo que se dice allí, ¿no?
Totalmente. Eso, por supuesto. Nosotros no tenemos un perfil exacto de asistentes. De hecho, vienen asistentes de todo tipo, del sector sanitario, del sector de los cementerios, a más de casas, personas que están enfermas, personas que están en duelo o gente que está interesada, porque al fin y al cabo es algo de lo que nadie nos vamos a zafar. Entonces es todo tipo de gente la que acude, pero la máxima principal es el respeto a todas las opiniones.
Y en esta organización, Muerte Café, Nescafé, ¿tiene personas ejecutivas dentro de esta organización?
No, somos todos voluntarios. La tertulia se organiza una vez al mes y nosotros pues ya nos dedicamos a publicitarla y a organizar en sí la tertulia de ese día.
Sí, pero me refiero no tanto a vosotras, sino a la organización en Inglaterra.
Sí, hay una organización, hay como una cúpula de gente que sí que está un poco más controlando el tema de que no haya ningún objetivo detrás, que no sea el que realmente toca.
¿Y todos son voluntarios o tiene personal pagado?
A nivel cúpula ahí ya me pierdo. Los que nos atañen nosotros no.
En cuanto a España, ¿la primera iniciativa se desarrolló en Mallorca?
Sí, la primera fue en Mallorca. Nosotros ahora en el mes de junio, hacemos ya 2 años, y nosotros fuimos las segundas en España. Y actualmente ya hay más de 20 ciudades en España haciéndolo.
¿Y cómo os vinculasteis vosotros a este proyecto?
Empezó con un tema particular mío, que estoy muy curiosa en cuanto al tema de la muerte, la vida detrás de la vida, todo lo inefable. Entonces, una vez estaba leyendo un libro donde hablaron de los eventos de Descafé. Evidentemente, me puse en Google a averiguar y a investigar y me puse en contacto con ellos. Aún así, ese tema se quedó ahí un poco latente. Y es en el máster de desarrollo que coincidimos Carol y yo, donde nos conocemos, teníamos que hacer un proyecto final. Y le propuse si quería compartir conmigo este proyecto y eso empezó hace ya más de 2 años y aquí estamos.
Y recibisteis una ayuda, en ese caso, de una británica que estaba informada sobre este proyecto, ¿no?
Sí, nos pusimos en contacto con Mallorca, que es una señora británica la que lo lleva, y ella nos estuvo asesorando y aconsejando y ayudando en un poco la puesta en marcha de Descafé Valencia.
Vamos, si te parece, a hablar ya sobre Nescafé Valencia. Ya hemos dicho el objetivo y un poco el perfil, que es muy variable, de los asistentes. ¿El lugar siempre es el mismo o cambiáis?
No, porque al tratarse de un evento con ánimo de lucro, pues nos van cediendo los espacios. Entonces, cada mes lo hacemos en un sitio diferente. Espacio de desarrollo personal, en una sala de un psicólogo, depende.
Y hay meriendas para hacer, me imagino, el ambiente más agradable. ¿Y quién abona eso? ¿Quién paga eso?
Depende si lo hacemos en una cafetería, directamente la gente paga la consumición de lo que consume, que hay un precio ya cerrado para los asistentes, y si lo hacemos en un espacio que no tiene cafetería, que llevamos nosotros la merienda, el catering, se pone un mínimo de 3 euros, son 3 euros la aportación a la merienda, que es lo que consumes, y el acceso a la charla.
¿Y se decora de forma especial esa sala?
Bueno, esto me encargo yo personalmente, que durante muchos años me dediqué al tema de organizar eventos, entonces la decoración es algo que llevo innato, pues ambientado, lo customizamos las calaveras, con velas, con todo el tema de libros de la muerte. Sí, la verdad es que hacemos un espacio como muy entrañable y muy bonito.
La duración son de 2 horas la reunión, ¿no?
Sí, siempre nos quedamos cortas, siempre queremos más.
¿Y cómo iniciáis la sesión?
Depende, pero normalmente iniciamos la sesión con una frase, con una poesía o con algo que les demos para reflexionar. Eso junto con una meditación, porque siempre la meditación es fundamental como para cortar un poco de las prisas del tráfico de cada uno de sus problemas personales. Procuramos enseguida empezar a centrarnos en el aquí y ahora. Entonces es la meditación y una frase de reflexión, donde a partir de ahí empieza. Y cada sesión es diferente, no hemos tenido ninguna sesión igual. Hay tal elenco de posibles temas a tratar en la muerte, desde los terrenales a los espirituales, que la verdad es que cada sesión es diferente. Es muy apasionante vivirlo.
Como entrenadoras o facilitadoras, ¿establecéis algún control sobre los contenidos que el que se hablan allí o no?
Procuramos que no se nos vayan de lo que es el fundamento, sí que es la muerte. Hay temas que la muerte, o sea, y la vida, dos caras de la misma moneda. Entonces hay veces que sacamos temas como los miedos, la culpa, porque son miedos y culpas a la muerte, pues también esos los miedos y la culpa también están en la vida. Entonces hay temas que van enlazados.
Y en esa dinámica uno se puede expresar, como hemos dicho, libremente sobre el asunto del que se trata, pero ¿establecís también grupos o cada uno se manifiesta individualmente?
Individualmente podemos dar cada uno nuestras opiniones. Lo que hacemos es un control y un respeto a los turnos. No habla cada uno cuando quiere, no. Hay un respeto a la palabra de cada uno. Se van dando los turnos.
Y con la experiencia que tenéis ya de 2 años, ¿cuáles son los temas o los asuntos o las preocupaciones más recurrentes?
Temas hay de todo. Depende de la sesión, como te comentaba antes, hay gente que se centra más en el tema terrenal, cómo le gustaría ser enterrado, qué legado emocional quiere dejar a sus hijos, cómo le gustaría ser recordado, si quiere incinerarse o si no quiere incinerarse, son temas un poco más terrenales. Y el tema de la preocupación, mucha gente también se está preparando para cuando le llegue, es una forma de dejar a los que se dejan, dejarlos un poco más aliviados. Porque el hablar tú naturalmente de este proceso por el que vas a pasar, a tu entorno lo dejas también con menos peso. Y luego también pues hay temas espirituales como si la reencarnación, si hay vida después de la vida, si morimos solos o viene alguien a acompañarnos. Yo te invitaría, Enrique, que vinieses a ti y a todos los oyentes a que vinieses a experimentar una sesión nuestra en Descafé.
La reunión que tú destacarías en estos 2 años que más te ha sorprendido o la intervención de algunos de los participantes, ¿cuál sería?
Me sorprendió una vez que vi una señora con cáncer ya muy avanzado y que sabía que dentro de poco podía faltar, y fue la verdad algo que nos conmovió a todos, porque era una valentía tremenda saber que te vas a enfrentar a esto, y vino con su hija además, y quería despedirse de la mejor forma posible. Para eso hay que prepararse, Enrique, día a día, porque nunca sabemos. La muerte es algo que se nos escapa, nunca sabemos.
Y después de cada reunión, ¿cuáles son los comentarios más frecuentes?
Los comentarios son siempre buenos, estamos muy contentas. Alguna vez alguna persona que ha sido más escéptica o que ha podido decir algo, pero normalmente no, son todos positivos y enriquecedores.
¿Y cada reunión es independiente a la siguiente? ¿Con qué frecuencia celebres las reuniones?
Las reuniones son una vez al mes, y sí, son independientes porque hay gente que repite y hay gente que es nueva. Entonces hay veces que los temas se repiten, la preocupación de la gente. Muchas veces no es el miedo a la muerte en sí, es el miedo al sufrimiento, al dolor. Hay temas que son repetitivos.
¿Hay una edad mínima de participación?
Que tengas un poco ya de conciencia, pero vamos, no.
Si alguna persona, algún excursante está interesado en abrir una muerte de café como esta, en la que estáis vosotras, ¿cómo lo podría hacer?
Si quiere abrir una sede nueva, se tendría que poner en contacto con la organización de Inglaterra, con descafé.com o descafé.uk.
Y tendrá que descargar gratis, además, una guía, ¿no?
Sí, ahí te lo ponen todo. Rellenar unas fichas, o sea, tienen un control sobre cada una de las sedes. Te tienes que ir publicitando mensualmente en su página.
Y de hecho, me imagino que se podría convocar reuniones y usar el nombre, ¿no?, de la organización.
Sí, pero para eso ya te tienen que dar ellos el permiso.
¿Y eso supone algún coste económico, esa vinculación?
No, ninguno.
Por el hecho de ser una franquicia social, ¿no?
Claro, por el tema de que es una asociación sin ánimo de lucro.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con vosotras, ¿cómo lo puede hacer?
Pues se puede poner a través del Facebook, con Valencia Descafé, o mandarnos un email a valenciadescafé@gmail.com.
Agradecemos a Teresa García, licenciada en Gestión Comercial y Marketing, y a Carol de Miguel, periodista, su intervención en La Luna Salía a Tiempo Radio.
Muchísimas gracias, Enrique.
Un saludo.
Igualmente, gracias.
Gracias.
Buenas tardes, Enrique.
Adiós.
Feliz día.